Buenos días, hermanos. Nuevamente les saludo a los que no nos hemos saludado. Bienvenidos los que se integran de las vacaciones. Y también hemos orado por aquellos que todavía están vacacionando y nosotros con una sana envidia. No sé si existe la sana envidia, ¿cierto? Les decía a un hermano, les saludo desde acá del templo del trabajo, del yugo de la esclavitud, mientras usted está contemplando la creación. Pero bueno, ya tuvimos nuestro tiempo también. Así que ya nos reencontraremos todos acá y con mucha alegría, con mucho gozo. En realidad uno va descubriendo, no sé si decir la palabra más precisa, pero que la verdadera familia es la iglesia, son los hermanos. Ahí es donde está nuestro gozo, nuestra alegría. Tenemos una palabra en común. ¿Quién nos va a entender? ¿Quién va a poder escuchar nuestras quejas o nuestras preocupaciones y también nuestras alegrías? Como nosotros nos alegramos, no es como el mundo se alegra. El mundo se alegra de otras cosas. Y nuestras alegrías son entendidas solamente en la familia de la fe. Entonces uno va aferrándose más y más a la revelación de la palabra de Dios respecto a lo que significa la iglesia. Es más que una institución. Es decir, no es una institución. Y precisamente, hermanos, este es el nuevo tema que vamos a iniciar a partir de hoy día. Más que hablar de la iglesia como doctrina en sí mismo, eclesiología, vamos a hablar de la importancia de la iglesia local. Porque la Biblia entrega esa enseñanza, la iglesia local. Obviamente tenemos que mencionar lo que significa la iglesia en un sentido universal. Porque de ninguna forma nosotros podríamos ser presumidos y decir, esta iglesia local es la verdadera y no hay otras iglesias verdaderas. Eso sería presumido y sería de un cierto modo una característica de un sectario, ¿no es cierto? Las sectas por naturaleza son exclusivistas y también son excluyentes, es decir, se sienten únicos en la verdad y excluyen a los demás. Pero eso también tenemos que nosotros desmoronarlo si en algún momento sentimos aquello. Hay un concepto de iglesia general, iglesia universal, pero el énfasis que vamos a dar a este estudio con la ayuda del Señor, ciertamente, es la importancia de la iglesia local. Cada uno de nosotros tiene que tener clara la perspectiva de que no está aquí por casualidad, de que no llegó por arte de la coincidencia. Debemos sacar esa idea humana, porque es puramente humana cuando las cosas ocurren al creyente, no son coincidencias. Yo me acordaba, y creo que lo mencionaba en otra oportunidad, me gustó mucho un pasaje de la vida de Hudson Taylor. Hudson Taylor, un misionero que fue a predicar a la China, tenía una pasión, un fuego en su alma, una convicción que lo movió contra viento y marea, como se dice, y aún contra la misma iglesia. La iglesia se oponía a que Hudson Taylor se fuera a la China, pero fue el Señor que lo movió. No estoy poniendo a la par de aquellos misioneros que no le predican ni al vecino, pero quieren irse a la China ya y recorrer el mundo predicando. Eso no. Hudson Taylor era un verdadero y legítimo misionero. Y él viaja a la China y todo iba mal, hermanos. No iba todo bien. Entonces uno piensa que servir al Señor las cosas van viento en popa. El propio apóstol Pablo vivió mucha oposición, naufragio, peligro de ladrones, ¿se acuerda? Pero lo que lo movía, ¿qué es lo que eran? Las convicciones que el Señor puso en ese hombre, no los resultados. Entonces Hudson Taylor en una oportunidad había perdido la esposa, la hija había estado en una desgracia terrible en la China, enfrentando una cultura distinta, religión distinta, idioma distinto. Y el Señor lo usó grandemente. Y en un momento apareció un hermano que lo visitó de Inglaterra y le dijo al hermano, Hudson, qué coincidencia que nos encontremos. Y Hudson decía, no es coincidencia, el Señor sabía que te necesitaba. Todas las cosas que pasan en nuestra vida, hermanos, no son coincidencia. En el creyente. El mundo vive de acuerdo a la suerte, de acuerdo al azar, pero los creyentes vivimos en una senda, ¿no es cierto?, de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, el hecho de que estamos hablando de iglesia local, estamos hablando de un propósito que Dios está estableciendo con esta iglesia local de manera colectiva y también de manera individual. Cada uno de nosotros tiene que cumplir una función que Dios le dio en la iglesia local. Nunca la iglesia local ha de ser transformada en un salón de conferencias, en donde yo voy, escucho, me alimento y es bueno, y nada más. tiene que haber una participación activa, un compromiso activo. Y si no lo es en cada uno de nosotros, es tiempo para que le pidamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga en la iglesia local donde tú me pusiste? Sabemos, hermanos, que la iglesia no es para lucrar, como hoy día se ha transformado. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, como lo vamos a mencionar. Es decir, ni más ni menos que la que pregona la verdad. Ya acabamos de terminar un estudio muy importante, que fue de gran bendición para mi vida, el saber que estamos caminando en la verdad, no en una de las tantas verdades. Es que eso nos trae reposo, nos trae consuelo, nos trae descanso. Saber que estamos en la verdad, no de un hombre, no de una filosofía ni de una escuela de pensamiento, sino que en la verdad que se llama Jesucristo el Señor. Y esa fuente que habla de Cristo y de sus apóstoles está aquí, amados hermanos, no está en otro libro. Lo decíamos a un hermano: nosotros debemos leer los libros nunca como para poder descubrir lo que dice la Biblia. Los libros son complementos. Usted tiene que leerlos a la luz de la palabra de Dios. No leer la Biblia a la luz de los libros. ¿Se entiende la idea, la secuencia? Nunca leer los libros como algo importante, como base para comprender las Escrituras. Entonces, cuando uno descansa en la verdad, vuelve a la sencillez del mensaje. Cuando digo sencillez, no digo que hay cosas que no sean difíciles de entender. El propio apóstol Pedro dijo: hay cosas difíciles de entender, ¿se acuerdan? Que nos ha enseñado nuestro amado hermano Pablo, decía, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Hay cosas difíciles de entender, pero el Evangelio es una palabra sencilla y que debe ser concebida de manera sencilla, no menos profunda, no menos importante, pero con la sencillez que era presentada. Como decía un predicador, hay que siempre hacer el esfuerzo de traer lo complejo a lo simple. Nuestro Señor Jesucristo era un teólogo, es el teólogo por excelencia, ¿o no es así, hermanos? ¿Y cómo enseñaba él? Enseñaba de manera simple. Usaba cosas domésticas que la gente podía rápidamente asimilar. Usaba la vid, la puerta, la luz, etcétera. Muchas cosas que son habituales. Hablaba de las ovejas, hablaba de el lobo, para advertir, ¿no es cierto?, al rebaño. Muchas cosas que son elementales. Nuestro Señor Jesucristo decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí, cuando enseña eso, está hablando en una similitud de un yugo, una yunta de bueyes. Mi yugo es fácil. Entonces, cuando uno va por el campo, y este año nos tocó ver una yunta de bueyes, ahí rapidito sacamos una foto porque ya no se ven. Ahora el campesino trabaja con un tractor, ¿cierto? Y es raro ver incluso en el campo una yunta. Y ahí uno aprende de manera sencilla, una teología práctica de palabras sencillas. Por lo tanto, la importancia de la iglesia local tiene que ver con eso, volver a la sencillez, pero no menos profundidad de lo que significa la iglesia local, que es parte de la iglesia universal de Cristo. Cuando digo universal, no hablo de la iglesia católica, no se me vaya a malinterpretar, viene medio ecuménico el hermano hoy día, tanto de Billy Graham por todo. No. Lo que hablamos de iglesia universal, aunque universal significa católico, pero prefiero no usar la palabra católico, tiene que ver con todas las iglesias diseminadas a través de toda la esfera, de todo el mundo. Es decir, a esta misma hora se están reuniendo muchas iglesias en el nombre del Señor Jesucristo. Iglesias que predican la verdad. Ese es el concepto general. Pero vamos a apuntar en este estudio, con la ayuda del Señor, el concepto de iglesia local. En particular ahora, donde estamos nosotros ubicados. Lo primero que tenemos que siempre recordar, lo hemos mencionado muchas veces, hermanos, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia en primer lugar. ¿Qué es la iglesia como tal? Para llegar después a poder comprender lo que es una iglesia local. ¿Y por qué hablamos de iglesia local? ¿Me entiende? Ya lo hemos dicho, la palabra iglesia es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Es una palabra compuesta de dos términos en griego. Una palabra que se translitera del griego al español, que podría ser traducido como eclesia o nombrada como eclesia. Dos palabras que significa, lisa y llanamente, los sacados fuera. los traídos afuera. Y uno se pregunta, ¿fuera de qué? Es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Fuera de dónde? Ekaleo significa tomados y sacados fuera. Y usted dice, ¿fuera de qué? Bueno, nosotros no nos cabe la menor duda en la enseñanza bíblica de que el Señor trata a su pueblo como santos. ¿Se acuerda? Cuando escoge a Israel le dice, yo te he escogido para ser para mí un pueblo especial, santo para mí. La palabra santo no significa que usted y yo portemos una aureola en la cabeza. Aunque algunos a veces se ponen una aureola en la cabeza, ¿cierto? Y los ponen en los altares por ahí. Pero gracias al Señor que la verdad nos hizo libre de eso, ¿no es cierto? Quizás tú y yo teníamos nuestro santito predilecto en la Iglesia Católica. Pero no es así. Santo significa, sencillamente, lo voy a decir así, apartado. Es decir, cuando habla de pueblo santo, habla de un pueblo apartado. Cuando habla de ekaleo, de eclesia, de iglesia, es un grupo sacados y apartados para él. Nosotros no solamente, hermanos, debemos concebir el ser apartados de una manera aislada de la sociedad. Porque ¿cómo seríamos luz del mundo? ¿Cómo seríamos sal de la tierra? Si por ejemplo nosotros dijéramos, ¿qué tal si nos arrendamos una parcela en Pirque y nos transformamos en la iglesia de Pirque? Y así nos vamos al colegio, no trabajamos, vivimos de las cosechas, qué sé yo. Bueno, muchos lo han querido hacer. ¿Y cómo han terminado? En una secta. Y en algunos casos dramáticamente, como el caso de Jim Jones. ¿Se acuerda Jim Jones? Se llevó a 1,000 personas para allá, para Guyana, y fundó su iglesia, el templo del pueblo que se llamaba, todos felices en un inicio, todos trabajando, esto es lo que queríamos, etcétera, y terminaron en una tremenda tragedia, un suicidio colectivo. No es la voluntad de Dios. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Es decir, este concepto apartado no significa, primeramente, ser sacados a un lugar apartado, monástico, una vida de santidad ascética, que se llama una santidad sufrida, ¿cierto?, y alejada, como los monasterios, como la enseñanza de San Benito, Benito o Benedicto, que es el mismo. Benito o Benedicto es el mismo. Es el padre de él, el monasticismo, donde los monjes se apartaban ahí a las montañas para hacer vida santa, sin saber que el pecado se lo llevaban adentro. Si el problema no es lo que te rodea, el pecado está aquí dentro. De modo que sacado fuera significa apartado de este sistema. Ya no andamos conforme a este sistema. Este sistema no nos debe gobernar. Cuando digo no nos debe gobernar, no estoy diciendo que no nos sometamos a las autoridades, ¿ya? Sino que el sistema, los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no nos deben arrastrar porque nosotros somos un pueblo santo, apartado. Cada iglesia local es un pueblo que ha sido apartado en su localidad para este propósito de ser luz y de ser sal de la tierra. De modo que la etimología ya nos habla de eso, apartados, reservados por él. Siempre tiene esta tónica, hermanos, el Señor, cuando Él escoge a los suyos. Ahí usted tiene el caso de Noé. Él aparta a Noé, a su esposa, a sus hijos, a sus nueras, y fueron 8 personas las que fueron salvas. El resto no fue salvo. Él apartó a su pueblo. Rahab, la ramera, también fue escogida, fue apartada antes de que el ejército de Israel destruyera Jericó y el Señor con su poder destruyera la ciudad. Siempre Él aparta a su pueblo. Lo pone en un lugar salvo. Entonces, hermano, en esa definición de iglesia entendemos que iglesia no es una institución, no tiene que ver con una institucionalidad, no tiene que ver con una organización, no tiene que ver con una especie de jerarquización. En el mundo nosotros vemos todo eso. Una empresa secular, una empresa normal, es una empresa que tiene institucionalidad, tiene jerarquía, ¿no es así? El mundo está formado así. Los gobernantes se enseñorean, ¿se acuerda que lo decía el Señor? Siempre hay una idea piramidal, en donde está la gente, después están los diferentes estamentos, hasta llegar a la cúpula, los que gobiernan, los que lideran, los que mandan. Pero en la iglesia no es así. La iglesia no es una organización, pero es un organismo. ¿Cuál es la diferencia entre organización y organismo? Que la organización está estructurada en estos cánones humanos, pero un organismo son cuerpos vivientes, son miembros que tienen función específica y todas son importantes. Ninguna es más importante que otra. Y podríamos decirlo así, ninguna es menos importante que otra. Todos en la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Todos los miembros con su función o con las funciones que el Señor le dio por pura gracia, es importante para el crecimiento de la obra. Es un organismo. Usted no podría decir, y como Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 12, usted no podría decir al pie, no tengo necesidad de ustedes. O tener otro miembro, este no es necesario, no. Cada miembro en su función es imprescindible para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, yo me preguntaba, porque uno siempre va recopilando necesidades, uno va observando preguntas de los hermanos, no solamente entre nosotros, sino que las que vienen desde afuera, hermanos de Temuco, podría ser, o de otras fuentes, uno va asimilando que hay necesidad de comprender más profundamente, y me incluyo, de lo que significa lo que es la iglesia local. Entonces la razón de estudiar este tema, como ya lo hemos estudiado el año pasado, estamos, hermanos, y esto vamos a seguir repitiéndolo, estamos en tiempos de avivamiento, ¿no es cierto, hermanos? Eso es para que me abran los ojos, ¿ah? Lo que pasa, hermano, que anoche tuve una revelación. Oh, no, tampoco, ¿cierto? No. Gracias al Señor que también fuimos libres de eso. Pudimos comprender que la revelación está aquí. Esto es seguro, esto es confiable. Mamá, enséñale a tus hijos la Biblia, porque aquí hay confianza, ¿cierto? No en revelaciones ni en sueños. Tuve un sueño, me dijeron por ahí. Bueno, si tuve un sueño, qué bien que tuvo un sueño, yo también he tenido sueños, y todos los días soñamos. Pero al otro día usted los sueños los echa a la basura. Si va a la televisión, le van a dar una interpretación del sueño, y le van a sacar una idea, y usted se va por una línea equivocada. La otra vez decía, muy de paréntesis, ¿cómo pueden tener una bruja hablando más de una hora en la tele, hermanos? ¿Cómo se llama? Signo por signo, dedicándole 15, 20 minutos. Aries, 20 minutos. Piscis, 20 minutos. Así estamos, hermano. La gente quiere oír la mentira. Pero nuevamente decimos, estamos aquí por gracia, no porque seamos mejores. La Biblia es la revelación. Y la Biblia nos enseña de que estamos en tiempos difíciles, hermanos, peligrosos, de mucho engaño, aunque usted a lo mejor no lo perciba. Yo a veces me temo que puedan decir, el hermano siempre enfatiza que estamos en tiempos de engaño, pero yo no veo tanto así. Claro, eso indica que el engaño es tan sutil que si no estamos en línea, en sintonía con la palabra, nosotros no vamos a darnos cuenta que estamos en una nube de engaño, hermanos. Muy peligrosa, muy peligrosa. Le decía a un hermano a través de un foro ahí que estaban tratando el tema de los mormones. Los mormones, ustedes saben que es una secta que no tiene nada que ver con el cristianismo. Lo mismo los testigos de Jehová. Ellos no son cristianos. Ellos tienen otra Biblia, otras ideas. Entonces le decía al hermano que es importante también dedicar tiempo, más importante quizá, al engaño sutil que está moviéndose en el pueblo de Dios. Hablar de un mormón y decir, y con una mediano conocimiento de las escrituras, se da cuenta que es un error. Imagínense, un hombre se le revela, se le aparece un ángel a Joseph Smith, ¿no es cierto? ¿Usted se acuerda? Y que había unos escritos donde dice que, estoy resumiendo, que Cristo vino a América y predicó a América, etcétera, y no está en la revelación, y aparece el libro de Mormón, La Perla de Gran Precio, que es otro libro, Doctrinas y Convenios, cuatro libros usan ellos. Entonces la persona inmediatamente se da cuenta que esto no se sostiene. Pero hermanos, los tiempos peligrosos no son de cosas evidentes que usted puede detectar a simple vista. Son huecas sutilezas, como lo dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 8. Estamos en un tiempo peligroso. Y como estamos en un tiempo peligroso y difícil, se está desperfilando y distorsionando el valor de la iglesia local. Es decir, se está socavando el concepto de iglesia local. Y con ello, el valor que tiene la iglesia local. Los dones espirituales, que es la capacidad que Dios repartió para ponerlos en práctica, ¿dónde? En la iglesia local. El propósito de la iglesia local, que es lo que vamos a ir estudiando Dios mediante. Y la esperanza de la iglesia local. Y toda esta idea, hermano, espuria, pero cautivante, ya les voy a decir por qué cautivante, es para sustituir por otra idea megalómana. ¿Usted ha escuchado el concepto megalómano? Una cosa grande, gigante. Y es sintomático, hermanos, porque ya hace años, hace décadas, esta idea megalómana primero partió en el mundo, porque la iglesia va atrasito del mundo. Los que somos más viejos, cuando íbamos al supermercado, ¿se acuerda cómo eran los carros? Eran pequeñitos, y usted se metía, inmediatamente encontraba los fideos, el arroz, el aceite, y recorría rápidamente el supermercado. Pero hoy día prácticamente va de shopping al supermercado. Tiene ropa, repuestos de vehículos, todo lo que usted quiera encontrar lo tiene en el supermercado, porque ya desaparecieron los supermercados, aparecieron los megamercados, los hipermercados. La idea megalómana, hermanos, no es de la Biblia, no es bíblica, es del hombre, es del mundo, es de este sistema. Entonces es una idea conforme a los parámetros mundanos que está socavando la iglesia local. Parámetros mundanos para el crecimiento de la iglesia. Entonces, claro, usted ahora va a un negocio pequeñito que ya quedan pocos. Pero antes uno se surtía, ¿no es cierto?, se abastecía del negocio de la esquina y iba a comprar un cuarto de azúcar, ¿se acuerda? Y le echaban un papelito y después la señora le hacía así y le entregaba el azúcar. Los que éramos más pobres comprábamos aceite por mancha, ¿ya? Eso es para que despertemos. Bueno, hermano, esta idea megalómana se metió en la idea evangélica. Y ya una iglesia local no es la iglesia conforme al molde bíblico, sino que debe mostrar aristas megalómanos de crecimiento exponencial. Esta idea, hermanos, ha cautivado ¿a quiénes? A los líderes. A los líderes de la iglesia. Y como se ha metido toda esta idea mercantil, este preliminar que estoy haciendo, ellos han sucumbido. Porque a mayor crecimiento, mayor ganancia. Pero la iglesia no es para lucro y para el que está delante. La iglesia es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice, como usted bien lo sabe, en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe lo que significa eso? La palabra conformar. No toméis la forma de este siglo. La palabra siglo significa mundo, cosmos, sistema, sociedad, cultura, todo lo que encierra este mundo. El Señor dice, no tomen la forma de eso. Vea cómo está la iglesia hoy día, hermanos, la iglesia megalómana, conformada a este mundo. Todas las ideas, toda la perspectiva, inclusive la forma de esta iglesia, es conforme a este mundo. ¿Y qué es lo que hace con ello? Socava el valor de la iglesia local. El concepto de iglesia local no existe. Y por eso que los pastores ahora andan de conferencia en conferencia. Porque ya no existe la iglesia local. No existe el concepto de iglesia local. Existe el concepto megalómano de grandes multitudes. Bueno, esa es la razón por la cual el Señor ha motivado iniciar este estudio, que con su ayuda vamos a desarrollar. ¿Y cuál es el objetivo? Aumentar en cada uno de nosotros, hermanos, las convicciones de que donde tú estás, si se predica la verdad, si se predica la palabra tal cual está escrita, ahí hay garantía, ahí hay seguridad. Distinto fuera, hermanos, que si se predican palabras de hombres, o si se, como hoy día es tan frecuente, se asaltan a las personas. Lo digo abiertamente, hermano. Hoy día se asaltan a las personas, se vacían. Le dicen arriba las manos. La gente levanta las manos, ¿no es cierto? Y le sacan todo lo que tienen. Todo hasta el último peso. ahí uno podría decir, no, esta no es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hay convicciones de que donde yo estoy participando se predica la palabra, hay fidelidad a la palabra, hay garantía. Por lo tanto, este estudio apunta a aumentar las convicciones en los hermanos acerca del valor que tiene la iglesia local. Como asamblea, como congregación, mire lo que meditaba yo. Primeramente, sencilla. Muchas veces los hermanos que nos han visitado nos han dicho, yo esperaba, porque es natural que así sea, esperaba un local grande, con grandes ventanales, ¿no es cierto? Otra cosa, entonces ven acá y ven una casa con hartos árboles ahora, ¿cierto? Estamos medio ocultos ahí. Entonces les parece algo como atípico, pero sabe que para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra idea es atípico, pero bíblicamente hablando así era la iglesia primitiva, hermanos. Se reunía en las casas, ¿lo puede creer? Usted le dice a una persona ahora, nos reunimos en una casa, le va a decir que no puede ser eso, ¿cómo? Entonces, los parámetros bíblicos han sido, ¿cierto?, socavados por una idea humana de lo que es la iglesia, una institución. ¿Qué saca usted, hermano, hermana, con tener una tremenda basílica si adentro, primero, no está el Señor y segundo, no se predica la palabra de Dios? Usted se podrá jactar de la infraestructura que tiene. Mire todo lo que tenemos, la comodidad que tenemos, todas las cosas que, como la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero qué dramática realidad esa iglesia. El Señor no estaba adentro, el Señor estaba afuera. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Entonces, el objetivo de este estudio es volver a esa convicción de que la iglesia es un grupo sencillo para la gloria de Dios. Es volver a los principios y formas que la Biblia enseña. Ese es el objetivo, que el Señor nos ayude en eso. Les invito, hermanos, a abrir su Biblia entonces, por favor, con este texto que va a ser la base de nuestro estudio de aquí en adelante, en Hechos capítulo 2. ¿Cuándo nace la iglesia? Para llegar al concepto de iglesia local y la importancia que tiene, debemos nosotros entender qué es lo que es la iglesia, qué significa, cómo nació, cómo se desarrolló y cuál es la perspectiva futura de la iglesia. Mientras lo buscan en Hechos capítulo 2, siempre les comentaba o les recordaba adelante que hay muchas interrogantes y preguntas de los hermanos. Y uno las va poniendo en una libretita ahí y sacando conclusiones de las necesidades que todos nosotros tenemos de estudiar. Y conceptos de iglesia muy importantes. A veces la iglesia pasa a ser solamente un lugar de, digamos, de asistencia cuando no tengo nada que hacer. Es triste decirlo, pero es así, hermanos. O sea, mientras yo mi agenda la tenga ocupada, no hay iglesia. No hay concepto de iglesia local en nosotros. Cuando digo nosotros, no esta iglesia normal, sino que en general. Esto es un mal de muchas iglesias. No hay compromiso con la iglesia local. Entonces, hermanos, el texto base de nuestro estudio será Hechos capítulo 2, versículo 42, como usted lo conoce muy bien. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, este es un pasaje archi conocido por nosotros, siempre estamos recurriendo a él porque habla de las cuatro columnas, por decirlo de alguna manera, los cuatro pilares, como decía un hermano, que sostienen la actividad de la iglesia local. ¿Qué hace la iglesia local? Primero, persevera en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Bueno, lo primero que tenemos que decir es qué es perseverar. La palabra perseverar es más que estar. Es permanecer a pesar de la adversidad, de los problemas. A veces ocurre, hermano, que nosotros, nuestros compromisos personales, pasan a ser más importantes que el compromiso que Dios, el Señor ha establecido con nosotros para con la iglesia local. A veces pasa que nuestro ánimo prevalece ante el imperativo divino de nuestro compromiso con la iglesia local. A veces pasa, hermanos, que el clima prevalece ante el imperativo divino de nuestro compromiso a la iglesia local. ¿O no es así, hermanos? Perseverar significa a pesar de todo. No digo que nosotros vamos a ser perfectos, siempre hay imponderables, siempre hay enfermedades, situaciones difíciles, cosas de prudencia, ¿no es cierto?, que son atendibles. Pero cuando es un patrón en los hermanos, en las hermanas, uno tiene que ponerse a pensar delante del Señor, ¿cuál es mi compromiso con la iglesia local? Perseverar significa más que solamente estar. Es hacerse fuerte. La palabra perseverar en su etimología significa hacerse fuerte contra la adversidad, contra el desánimo, contra todo lo que es difícil para uno, pero yo debo estar perseverando. Primero, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Hermanos, como ya hemos hablado y lo vamos a seguir diciendo hasta que el Señor vuelva, la doctrina apostólica, puramente apostólica, está siendo atacada ferozmente en estos tiempos peligrosos. Y estamos siendo seducidos con una idea siempre innovadora, que nos motive un poco. Creo que una debilidad que tenemos todos los seres humanos es siempre querer algo nuevo. Nos aburrimos de lo que tenemos siempre. Debemos reconocer que es así, tanto en el sentido secular. Yo tengo algo que me sirve, que es funcional, pero ya me aburrió, tengo que cambiarlo. Y eso impera. Llevémoslo al plano espiritual. Nos aburre siempre lo mismo. El pueblo de Israel se aburría del maná. El Señor providencialmente, amorosamente, como un padre amoroso, suministraba el alimento para el pueblo en el desierto. En el comienzo ni un problema, pero después la misma cuestión, lo vamos a decir en buen chileno, la misma cuestión siempre. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué vamos a predicar de aquí hasta que Cristo vuelva? ¿Cosas nuevas? ¿Cosas innovadoras? ¿Nuevas revelaciones? Realmente esto me gustó porque hay algo nuevo acá, refrescante. Algunos hablan de una lluvia tardía. Tratan de buscar uno y otro argumento para decir que Dios está dando un nuevo mensaje para el mundo de hoy. ¡Mentira! Eso no es verdad. El mismo mensaje de ayer es el mismo de hoy y será el de mañana. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar, hermanos. Perseverar, a pesar del desgano, a pesar de las desmotivaciones, todo lo que pueda afectar nuestra vida debe ser superado por la perseverancia, hermano. Perseverancia. Yo a veces pongo este ejemplo. Hermanos, creo que ninguno de nosotros para ir al trabajo va a poner como condiciones, jefe, no tengo ánimo hoy día, sé que no voy hoy día. Tengo un cumpleaños, tengo que salir, está lloviendo. Hace mucho calor. ¿Quién de nosotros podría formular esa idea frente a su jefe? Ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿por qué, me pregunto, eso lo hacemos en la iglesia local? La respuesta es una sola y con hidalguía y con valentía tenemos que reconocerla. No hay convicciones de la importancia de la iglesia local. Porque si hubiera importancia, no actuaríamos así. Por lo tanto, la palabra perseverancia, y en primer lugar, en la doctrina es fundamental. Lo que hace la iglesia es primeramente estudiar la palabra de Dios. Es que yo quiero más cánticos, quiero algo que me lleve a la presencia del Señor, yo quiero sentir la presencia. En la iglesia a donde fui una vez era puro estudio bíblico. Esos son los conceptos que se han metido a través de la historia. Todo lo que yo siento, todo lo que yo veo, lo que huelo inclusive, es algo que me puede o no motivar. Pero, hermanos, nosotros no estamos por sentimientos. Nosotros estamos para edificar nuestros espíritus. Porque el Señor, recordemos, hermanos, estuvimos estudiando la verdadera adoración. La adoración del pueblo de Israel, de los samaritanos, inclusive, según Juan capítulo 4, era una adoración externa, corporal, alegórica, de adornos. Israel era así, Dios llamó a este pueblo y le dio formas para poder expresar lo que venía. Entonces el Señor dijo, ni en este monte ni en aquel será la verdadera adoración, ni en Gerizim ni en Jerusalén, sino que la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En espíritu, que es la habitación más interna de nuestro ser, hermanos. El cuerpo es tricótomo, tiene tres partes, cuerpo, alma, espíritu. Así como el tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Dígame, hermano, ¿dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo, ahí se manifestaba. De la misma forma, nuestra tricotomía, nuestro Señor viene a morar, el Espíritu Santo, en nuestro espíritu. De modo que traspasa todo lo corporal, todo lo externo, y traspasa inclusive todo lo emocional. La adoración no es emocional. A veces uno se alimenta de lo emocional, dice, sentí la presencia del Señor. ¿Y qué pasará el día que no sientan la presencia del Señor? Lo que da convicciones de que el Señor es real es su palabra. Donde está abierta su palabra, Él está en medio nuestro. ¿Lo creemos? Él está ahora con nosotros. No lo vemos, no lo sentimos. Tenemos que tener cuidado. La perseverancia, hermanos, no es que sea movida por algo nuevo, innovador, que pueda motivar nuestros sentidos, sino por la convicción en las sagradas escrituras, sobre todo en tiempos de tanta sutileza. Entonces nosotros primeramente estamos hablando de la columna número uno o el pilar número uno que sostiene en la iglesia local, que se sostiene en la iglesia local, es primeramente la perseverancia, primero en la doctrina apostólica. Es el estudio de la palabra de Dios, enseñada por Cristo y ratificada por los apóstoles. Número dos, perseveraban también en la comunión unos con otros. Fíjese que esto tiene coherencia. ¿Cómo podemos tener comunión si no perseveramos en la palabra? Todos nosotros acá somos distintos, ¿cierto? No solamente físicamente, sino que también personalidades distintas, caracteres distintos, ideas distintas, dinámicas distintas. Por eso que siempre decimos un matrimonio es complejo porque ambos vienen con distintos costumbres, ideas, dinámicas. Y ahí empiezan los roces, ¿cierto? Y cuando uno de los dos no cede, pucha, el matrimonio se vuelve muy friccionado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en la relación de iglesia. Somos todos distintos. Tenemos ideas distintas. Quisiéramos tener todos un mismo parecer. Pero sabe que la Biblia habla de eso y lo estuvimos estudiando, ¿se acuerda? Lo que es la comunión. Comunión es tener un mismo parecer, una idéntica manera de pensar, una idéntica perspectiva, incluso una idéntica manera de hablar. Pero usted dirá, ¿eso es imposible? Sí, humanamente es imposible. La única manera de lograrlo es a través de la perseverancia número uno, en la palabra de Dios. Porque si no nos mantenemos en la palabra de Dios, cada uno va a tener su propia idea. O sea, aquí todos tenemos ideas distintas, incluso política. Pero cuando volvemos a la palabra decimos, ¿qué es lo que realmente nos motiva a unirnos? Es la palabra de Dios. Y cuando nos vamos sometiendo a la palabra de Dios, nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, nuestras palabras se van entornando a un solo sentir, en comunión. Y en eso debemos perseverar. Entonces, hermano, cuando usted ve esta idea megalómano de grande iglesia, porque lo que a veces decae mucho en los hermanos es la cantidad, es el número. Entonces dice, ¿cómo una iglesia ya si crece como la, bueno, hay un dicho en Chile, ¿no es cierto?, como la mala hierba, y parece que es cierto el dicho, y crecen y crecen. Y se toma de un pasaje y de otro para de la Biblia para decir, sí, la iglesia tiene que crecer de esa manera, exponencialmente. Entonces viene el decaimiento cuando su iglesia local no se ve en un crecimiento que quisiéramos que fuera, humanamente hablando, el fructífero de acuerdo a los números. Pero uno vuelve a las Escrituras y nunca fue así. Usted dirá, pero ¿cómo? Si cuando predicó Pedro aquí mismo en el pasaje, 3.000 personas se convirtieron. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, vienen las convicciones a ser probadas. Y en eso, perseverar en la comunión, tener un mismo parecer. Pero la comunión tiene un dejo de responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Sabemos que se forma a través de la perseverancia en las Escrituras, pero también se forma en la perseverancia en la asistencia a la iglesia local. ¿Cómo va a estar en comunión si no viene nunca a la iglesia? Es necesario, hermano, hermana, hacer un esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo, uno dice, pero esto no es por esfuerzo, es por gracia. Pero Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. Así se lo dice, esfuérzate porque tú eres un atleta, eres un sembrador, eres un soldado. Es decir, todas esas actividades son de esfuerzo. No para ganarnos el favor de Dios, sino para entrar en sintonía, sintonizarnos, para tener comunión. Por eso que la palabra perseverancia no es tan simple como decir estar. Es a pesar de mi humanidad, de mi fragilidad, de mis dudas, de mi adversidad, de lo que pasa en mi casa, en mi trabajo, a donde sea, al vecino. No, yo tengo que estar, tengo un compromiso con mis hermanos en la iglesia local. Eso es lo que esperamos en el Señor nos pueda dar convicciones, hermanos. Número 3, lo que vamos a practicar hoy día en la tarde, perseverar en el partimiento del pan, que es la cena del Señor. A veces ocurre, hermano, que la cena del Señor pasa a ser uno de los rituales más de iglesia. Entonces, yo descuido el estudio de la palabra de Dios, pero llego a la cena del Señor, porque eso quizás me dará alguna virtud necesaria para vivir en la semana. Y pasa a ser la misma idea católico-romana cuando, no sé, los que fuimos católicos debíamos ir a la misa y comulgar al menos una vez al mes para que el Señor me perdone los pecados. La misma religión se mete en nuestra idea. ¿Y sabe por qué se mete incluso en la iglesia evangélica? Porque nosotros somos seres humanos y como tales pecadores. Y el pecado lleva una arista que a veces no nos damos cuenta. Normalmente cuando hablamos de pecado hablamos de la parte lujuria sexual. Siempre se habla de eso, ¿se ha fijado? No hay persona que no predique el pecado y habla de la moralidad sexual. Pero hay muchos otros pecados, horrendo y tremendo. Uno de ellos es la religiosidad que llevamos dentro, que creemos que por méritos obtenemos los favores de Dios. Yo he escuchado hermanos que dicen, yo noto que cuando voy a la iglesia me va mejor. Ese es un concepto religioso pecaminoso, hermanos. El Señor es un Dios que nos otorga sus bendiciones por gracia. Todo lo hemos recibido. ¿Por qué te jactas, dice Pablo, como que si aquello no lo has recibido, si todo lo has recibido? Entonces, para tener comunión es necesario perseverar en la asistencia, estar con los hermanos, compenetrarnos con los hermanos. No es un asunto esporádico. Estamos claros, venimos saliendo de un periodo de vacaciones y hay hermanos que vienen retornando, esto me lo está tirando a mí. No vayan a interpretarlo así y que el Señor nos guarde de que piensen que de aquí en adelante se tiran palos, porque también me lo han dicho. Los palos primeramente son para mí mismo, hermano. Créanme que es así. Si no partimos de esa base, no vamos a sacar fruto de este estudio. El Señor está hablándonos a todos nosotros, no a algunos en particular, a todos nosotros. Perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión, lo que implícitamente lleva consigo perseverar en la asistencia y perseverar también en lo que estamos ahora comentando, en el partimiento del pan, que no es un ritual, ni es algo más importante de que los otros pilares. Es parte de uno que de otro que dejó el Señor, en donde venimos solamente a recordar, venimos a conmemorar el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo mandó, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él vuelva. De modo que el partimiento del pan jamás debe ser traducido como una idea religiosa, ritualista, de que al comer el pan y al beber la copa me va a ir mejor en la semana y me voy a sentir más piadoso y ahora sí que voy a cambiar. No va a cambiar nada. No hay nada que cambie, ni siquiera el pan ni el vino cambia. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. La Iglesia Católica, ustedes saben que creó esa idea de la transustanciación del pan y del vino. De modo que usted come la hostia y se come un pedacito de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Antropofagia. Satánico, hermano. Eso lo hacían los monjes, los sacerdotes babilónicos. La transustanciación es un acento babilónico. Gracias al Señor que fuimos librados de esa iglesia terrible, hermanos. No sé si llamarla iglesia. El partimiento del pan entonces es una conmemoración, ¿cierto? En donde recordamos al Señor. Tenemos que participar porque es un mandamiento, no es algo optativo. El Señor lo mandó. Y la iglesia local debe suministrar este servicio. ¿Cuál servicio? De partir el pan, de beberle la copa. Sean, algunos lo hacen toda la semana, algunos todos los meses, una vez al mes, como lo hacemos nosotros. Pero es importante participar. ¿Y por qué? Porque es parte de los pilares de la iglesia local. La doctrina, la comunión, el partimiento del pan. Ahora, esto del partimiento del pan, finalmente quiero comentar que también es una consecuencia de lo anterior. Fíjense que tiene todo relación. Así como perseveramos en la doctrina, podemos tener comunión. Y si tenemos comunión, podemos participar. ¿Qué sentido tiene venir a comer un pedazo de pan y tomar vino si no hay comunión con la iglesia local? No tiene ningún sentido. Es parte de la consecuencia de estos pilares. Y número 4, las oraciones. Las oraciones congregacionales, más allá de las oraciones individuales que podamos tener los unos por los otros, son las oraciones como congregación. Es muy importante perseverar en eso. Nosotros antiguamente teníamos un culto de oración. Pero fíjense que esta es una de las áreas más críticas del creyente. Para nosotros es más fácil leer la Biblia que orar. Los cultos de oración en todas las iglesias es el culto menos asistido, menos frecuentado. Y eso es transversal. Yo lo he visto. Hermanos pastores me han comentado lo mismo. O sea, cuando hay culto de oración, si el estudio bíblico llegan pocos, a la oración llegan menos. Es así. Y la oración es muy importante porque es nuestra comunicación con Dios. Y tiene que ver con esta secuencia también. Perseverar, tener comunión, partir el pan, agradecer lo que el Señor hizo por nosotros y comunicarnos con Él. 4 pilares, hermanos, de la iglesia local, como nace el día de Pentecostés. El contexto que usted ve acá es el nacimiento de la iglesia. No vamos a meternos en el tema, o quizás lo mencionemos después en algún paréntesis, la idea de que algunos dicen que la iglesia siempre existió. Que cuando Dios habla al pueblo de Israel como su pueblo, ese pueblo es la iglesia. No es así. La iglesia nace el día de Pentecostés, por una razón que la vamos a estudiar más adelante, porque la iglesia es un cuerpo. En el antiguo pacto el Espíritu Santo venía, cumplía sus funciones específicas que el Señor le ordenaba, y después volvía a la presencia de Dios en el cielo. Pero con la iglesia el Espíritu Santo descendió y se quedó. Y mora en cada creyente, mora en la iglesia. Es el vicario de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Qué significa el vicario de Cristo? El representante de Cristo. No hay otro que sea representante de Cristo. Todo aquel que diga yo soy el vicario de Cristo, literalmente está diciendo yo soy un anticristo. Porque la palabra vicario puede ser sinónimo de anti. Imagínense la gravedad de este caballero. ¿Está en serio problema este caballero? Esa investidura, yo le decía, más allá de irse en contra de Francisco I, de Bergoglio, es la investidura satánica que tiene este caballero. Eso es la investidura anticristiana. Y eso hay que decírselo a nuestros amigos católicos. Salid de en medio, salid de ahí. No seáis partícipes de los juicios que vendrán. Muy bien, la iglesia entonces perseveraba en estos 4 pilares. La iglesia nace el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que era Pentecostés? Una fiesta judía, escúcheme bien, fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días después se celebró el día de Pentecostés. El Señor aprovechó esa instancia en su sabiduría de que había muchos judíos reunidos en ese lugar para cumplir la promesa de la venida del Espíritu Santo para quedarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el día de los gentiles. Una vez que haya entrado el último de los gentiles a este pueblo llamado iglesia, el Espíritu Santo con este pueblo sale de la faz de la tierra para que Dios retome su trato con el pueblo de Israel, cuyas promesas se mantienen vigentes. Eso es más o menos a grosso modo. Vamos por favor a Mateo capítulo 16. Esta es la última parte, ya se nos fue el tiempo. Estamos terminando. Mateo capítulo 6, verso 13, dice así. Evangelio de Mateo, capítulo 16, 16, sí, verso 13. Voy a repetir, Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hablábamos de la omnisciencia de Dios y de la sabiduría de Dios. Él, en Cesarea de Filipo, hace esta pregunta. Usted dirá, bueno, ¿qué particularidad tenía Cesarea de Filipo o Cesarea de Filipo, como guste? Que era un lugar altamente pagano, idólatra, politeísta. Se adoraban dioses. Había una diversidad de dioses. Había una diversidad de ideas, de filosofías, de religiones. Creo que es el escenario muy similar al nuestro. No creo que distinga mucho hoy día. ¿Cuántas religiones hay, hermano? Ideas religiosas que se dividen, se subdividen. Usted tiene un abanico enorme de religiones. Y todas reclaman decir la verdad. Y el Señor aprovecha ese escenario para decir, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y fíjense que las respuestas fueron diversas. No había claridad. No había una respuesta absoluta. Como decía el programa, respuesta definitiva, ¿se acuerda que decía? O vamos al comodín del público. El comodín del público era la mayoría, pero aquí tampoco sirve porque las mayorías no necesariamente son la voz de la verdad. Unos decían que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías, otro profeta. Todos decían algo. Pero, hermanos, retomando un poquito el tema que estuvimos estudiando, la verdad es una sola, ¿no es cierto? No tiene varias aristas. La verdad es absoluta. Aunque nos duele la palabra absolutismo. La otra vez les decía, en toda esta idea mercantiles, usted para ser un buen negociante no puede ser absoluto. Por eso es muy difícil compatibilizar los negocios con el cristianismo. Entonces a uno le decían, tú eres muy absoluto, es un blanco, un negro. Así nos acusan en el mundo, hermano. Y resulta que el mundo, en esa diversidad, en esa ambigüedad, en esa idea relativa de medias tintas, de colores de claro oscuro, etcétera, no saca nada en limpio. ¿Qué pasa si el Señor no hubiese seguido preguntando? Unos dicen que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías, otro profeta. ¿Quién es Cristo, hermanos? Y ellos dicen, los discípulos, ¿quién? O sea, el Señor le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero fíjese que respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, ¿se acuerda que lo hablamos? El único, el designado por Dios, el Hijo de Dios, es decir, Dios hecho carne, Dios caminando entre nosotros, el eterno Emmanuel, Emmanuel profetizado por Isaías. Pero qué tremenda declaración de Pedro. Dios usa no al que más sabía. Por eso que aquí hay una conexión muy directa con lo que estábamos leyendo. Hechos 2 revela el primer discurso de Pedro. ¿Se acuerda? Pedro, el pescador. Esto es muy importante traerlo porque tiene que ver con la esencia del estudio o del propósito del estudio de la iglesia local. El Señor comienza la iglesia con el mensaje de un pescador. ¿Estamos dispuestos, hermanos, que un pescador nos enseñe en el siglo XXI? Usted dirá, bueno, es que en ese tiempo no habían tantas universidades. Mire, si para excusa, vamos a tener que sacar muchas excusas. El apóstol Pablo era un hombre letrado, era un hombre de mucho prestigio, de muchos pergaminos. Pero Pablo llegó a decir, todo esto lo tengo por basura, porque no sirve. El Señor no necesita nuestros pergaminos ni nuestra academia para poder usarnos, hermanos. El poder de Dios que operó en Pedro es el mismo que opera en el día de hoy. De modo que la iglesia local tiene que reivindicar estos conceptos. ¿Dónde estudiaste teología? Y si una persona no estudió teología, no está capacitado para enseñar. ¿Quién dijo eso? El hombre lo dice, pero la Biblia no lo dice. No lo dice, hermanos. Hermanos, escuchaba a una persona que decía, ¿por qué le respondió un hermano, a veces cosas interesantes, que no fuera a estudiar un instituto bíblico? Porque el instituto bíblico tendrá cosas positivas, le van a enseñar geografía bíblica y muchas cosas que son muy sistemáticas, ¿cierto? ¿Cuántas veces aparece la palabra gracia en la Biblia? Aparece mil y tantas palabras. Bueno, dice la gente. Pero le van a imprimir en su intelecto la tendencia de dónde es ese instituto bíblico. Por lo tanto, la persona va a egresar con una idea preconcebida, con una escuela de pensamiento. Pero el Señor utiliza a este pescador. Y lo utiliza de manera que él mismo le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué le dice Simón? Porque la palabra Simón, porque la idea de Simón es lo contrario a Pedro. Simón es la inconsistencia más pura, es la arena pura. Es donde el hombre no puede afirmar su pie porque no tiene consistencia. Cuando uno realmente reconoce que no tiene capacidad en sí mismo, es ahí donde el Señor lo usa. No puede descansar en su capacidad, en su lógica. A veces me da mucha tristeza, hermano, escuchar, hermanos, que todas sus opiniones y su manera de hablar del Evangelio es toda una lógica humana. Hermanos, el Evangelio no es lógico. El Evangelio no tiene una lógica humana. El Evangelio, como lo hemos dicho, es una palabra sencilla, pero no menos profunda. No sé si se entiende. Sencilla, pero no menos profunda. Cuando hablamos de los símbolos que vamos a partir en esta tarde, hablamos solamente de un pan y de una copa. No tiene más que eso, es sencillo como eso. Pero cada símbolo tiene una profundidad enorme. Un pan sin levadura, sin atractivo, que habla del cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor le responde a Pedro, y con esto termino, y le dice, Simón, eres bienaventurado, porque Pedro no respondió por capacidad humana, respondió por revelación de Dios. Por eso, hermanos, cuando hablemos, hablemos conforme a la palabra de Dios, porque eso es seguro. No hablemos con nuestro intelecto y nuestra lógica, porque eso nos va a llevar a otra parte. Entonces, ¿a quién usó el Señor? No al que más sabía, sino al que menos sabía. Porque es así el Señor. El Señor deposita su gloria, su excelencia en vasos de barro. Y es el mismo Pedro, si usted lo ve en versículos más adelante, es el mismo Pedro que le dice al Señor, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, en el versículo 23. El mismo inconsistente que respondió la respuesta correcta fue el mismo inconsistente que en su propia carne no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, es importante, hermanos, primero destacar que la respuesta de Pedro fue directamente por revelación directa de Dios. Como dijo un hermano una vez, una frase que nunca se me olvidó, en lugar de hablar como el sabio Nicodemo, es mucho mejor hablar como el ignorante Pedro, por revelación de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.